El tema que vamos a compartir nos inspira porque vimos que Dios, con el único propósito de que Israel no olvidara jamás su peregrinaje con Él, estableció una fiesta, fiesta perpetua. Esta fiesta debía ser celebrada de generación en generación. Y dice que va a llegar el momento que sus hijos le iban a preguntar, ¿y qué significa este rito tan raro que están haciendo ustedes? Y entonces ustedes le responderán, es la Pascua de Jehová. Esto es obviamente, un hecho con un significado simbólico. Es un hecho del Antiguo Testamento que tiene su cumplimiento cabal en el Nuevo Testamento. Nosotros cuando leemos esto y decimos, bueno, la Pascua, y ¿por qué Dios tenía que formar ese tipo de situación? Y decimos, ¿qué animal fue que Dios mandó sacrificar? ¿Una gallina? ¿Un cordero? ¿Cómo debía ser el cordero? De un año. ¿Y sin qué? Sin defecto. ¿Qué les trae a la mente cuando ustedes piensan en un cordero sin defecto? Juan 1:29 decimos, he ahí el cordero de Dios. ¿Quién quita el pecado del mundo? ¿Qué era lo que iba a librar a aquella nación? La marca de la sangre del cordero en la puerta de las casas. Pero pregunto, dice, debían comer todo el cordero. Debían comerlo completamente. ¿Quién iba a sustentar y quién iba a alimentar a esta gente? El cordero. Pregunto, ¿por la sangre de quién nosotros podemos ser salvos? Por la sangre del cordero de Dios Jesucristo, que fue sacrificado en la cruz. Dios estaba prefigurando lo que iba a venir para nosotros en el presente. Y esta nación estaba experimentando una manifestación extraordinaria del poder de Dios. Nosotros en estos días hemos estado celebrando. ¿Qué estamos celebrando durante estos días? Hemos estado celebrando el Día de Acción de Gracia. El Día de Acción de Gracia, que fue el momento en que los primeros habitantes de estas tierras que vinieron huyendo de la persecución religiosa en busca de libertad, como muchos de nosotros vinimos, llegaron a esta tierra y encontraron que no era sencillo sobrevivir en una nueva nación. Las cosechas no eran las mejores, ellos habían experimentado hambre, ellos no habían traído todo lo necesario para edificar sus casas, las herramientas que necesitaban para construir las casas, ¿no? Ellos hicieron el viaje como si estuvieran viajando de una ciudad de Inglaterra a otra, una ciudad de Holanda a otra, pero cuando llegaron aquí esto estaba en cero. Aquí no se podía ir a comprar al Home Depot. Ellos tenían que depender absolutamente de la provisión del Señor. Ustedes se acuerdan que la nación de Israel estaba ubicada en un lugar diferente a donde estaba ubicada la ciudad de Egipto, la nación de Egipto. Egipto tenía, o tiene, el gran río Nilo. El gran río Nilo es el río más largo del mundo. Hoy día los egipcios construyeron la presa de Asuán. Esa presa es una presa bien famosa y los egipcios se ponen muy enojados si tú amenazas con esa represa de agua, porque con ese río y esa presa ellos pueden regar la tierra. Pero yo pregunto, la tierra prometida por Dios no iba a poder ser regada por río, iban a depender de la lluvia y iba a depender de la fidelidad de la nación. Cuando la nación no fuera fiel a Dios, iba a encontrar que le faltaría la lluvia, y la lluvia era la que le daba los frutos. Pues esta gente que llegó a América experimentó la provisión de Dios, y solamente lo que produjo la tierra fue lo que ellos pudieron alimentarse. Y en virtud de que Dios le dio vida, Dice que sobrevivieron solamente unos 51, 52 personas a aquella aventura en el primer intento de Mayflower, y dice que la mayoría eran niños. No era mucho, ni siquiera para sustentar la tierra, no se podía trabajar muy duro porque no había ni mucha gente. Pero ellos fueron agradecidos a Dios. Y ellos comieron con los habitantes nativos de acá, con los aborígenes, invitaron al cacique y a su gente, y en una forma muy extraña dieron gracias a Dios. A mí me conmovía porque yo miraba eso, leí la historia en inglés, me costaba un poquito poder entender bien, y era para niños, lo leí en un libro que fuera bien, bien entendible para mí, y yo miraba los dibujitos, y yo miraba qué distinto cuando la gente se muda a un lugar para colonizarlo con el ánimo de progresar y crecer y no con el ánimo de destruir. Cuando la gente se muda con una intención de agradar a Dios y reconocer la provisión de Dios, y cuando la gente viene con el ánimo de robar oro y hacer y por interés propio, eso trae maldición a la tierra. Y eso se ve como una secuela negativa en el desarrollo de las naciones. Y eso es una razón adicional por la que esta nación debe dar gracias a Dios. Y ellos agradecieron al Señor. Y yo pregunto, ¿para qué Dios estableció esta fiesta de las Pascuas? Y le dice, Israel la guardará de generación en generación, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Para que no se olvidaran de que habían salido de Egipto a través de un peregrinar con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa era la que tenían que recordar? En primer lugar, ellos habían sido esclavos, o ellos eran los dueños de Egipto. En algún momento tuvieron una bonanza, ¿se acuerdan? Cuando tiempos de José. Me corrige por ahí, Noé, tú que eres de teólogo. Cuando estaba José la cosa andaba bien, ellos estaban arriba. Pero cuando sacaron a José, ahí vimos a Richard que hizo así, y sin José no soy nadie. La nación de Egipto se contrajo y ellos llegaron a pasar de una posición de privilegio a una posición de esclavitud. Y ellos eran fabricantes de ladrillos. Y el faraón, cada vez que se enojaba, pues le ponía más trabajo. Y era necesario que ellos no tenían esperanza alguna de que nadie le librara de esta condición. La libertad que ahora iban a tener como pueblo de Dios en la tierra prometida no era una libertad que ellos habían ganado por las armas. No era una libertad que ellos habían obtenido por sus méritos, porque tenían a un José que le había dicho, váyanse a la tierra prometida. No. No había sido adquirida por sus esfuerzos. Era lo primero que ellos tenían que recordar. Lamentablemente esta nación lo olvidó, porque ustedes se acuerdan que cuando Dios mandó el verdadero Cordero y le dijo, son esclavos, y él dijo, los judíos le dijeron, un momentico, a Abraham tenemos por padre, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Tienen que haberse olvidado, porque si ellos conocían la historia, ellos saben que fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de esclavos de más naciones, porque no habían más. Y tuvieron la cara tan dura de decirle al propio Señor Jesucristo, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Ojalá y nosotros no tuviéramos la memoria que tenían los judíos. Ojalá y nosotros aprendamos a no ser tan mentirosos como la nación de Israel. Ojalá y miremos los recordatorios que Dios nos pone para nosotros no actuar como actuaron ellos. Lo segundo que tenían que recordar ellos era que el día que salieron de Egipto fue por una intervención poderosa. Fue por el favor de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que Faraón estaba cada vez más molesto, cada vez que Moisés se le paraba? Algunos dicen que Moisés era gago. La Biblia no da detalle. Dice que él tenía una limitación en su comunicación. A lo mejor no hablaba bien el egipcio, pero no sabemos. Pero si era gago y estaba nervioso, porque pararse delante del faraón no era como pararse delante de mí. Aquel hombre te podía cortar la cabeza. Y entonces Moisés, cada vez que iba él y su hermano Aarón, aquel faraón se indignaba más y apretaba la mano. El corazón de este hombre tuvo que ser quebrantado por medio de una intervención divina. Y aún cuando le dijo, váyanse, mandó el ejército detrás de ellos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Quería destruirlo. Ellos salieron de Egipto porque eran bonitos, porque eran valientes, porque dijeron un buen líder. Habían salido de Egipto porque Dios le había sacado. Algunos de nosotros, Dios nos sacó por el pelo de Egipto. Y dice, cuando decidí salir del mundo y venir al Señor, yo me cansé de esa vida, mi hermano. Yo allá, usted sabe, nos poníamos a jugar allá, José María y yo, y nos gastábamos $4,000 en una noche. Y hermano, entonces yo dije, esta no es vida, me voy a entregar al Señor. Entonces, yo he visto gente dando testimonio así. Y yo digo, no tiene idea quién es el Señor. La Biblia dice, nadie viene a Dios si Él no le trae. El Espíritu Santo de Dios se mete en tu cabeza cuando estás allí jugando, se mete allí cuando tú estás haciendo lo que no honra a Dios, y tú empiezas a maquinar y dices, pero esto no está bien, algo está pasando conmigo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad ni la fuerza de ir a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Lo que pasa es que el hombre de hoy, el hombre moderno, como tiene el control de ciertas cosas, cree que también puede tener el control de su salvación. Y eso tú escuchas gente que dice, yo sé cuándo voy a ir a la iglesia. A mí no me estén dando sermones, yo sé cuándo voy a ir a la iglesia. Aparte de eso, voy a ir el día que predique José. Y yo voy a ver si el mensaje que José predique es el que a mí me acomoda. Yo le voy a decir cuándo voy a salvarme, con qué predicador y con qué mensaje. Y dice, ¿entonces para qué sirve Dios? Yo miré a esa gente y yo simplemente digo, está bien, sigue así. Te estás olvidando que saliste de Egipto por una intervención divina. En tercer lugar, la salida de Egipto, ustedes saben que no fue gratis. Hubo un precio muy alto que pagar por la liberación de esta nación. Toda la nación de Egipto tuvo que experimentar el sufrimiento de toda clase de plaga, de toda clase de calamidad, para que ellos pudieran salir. La muerte de los primogénitos, plaga de langosta, hubo mucho sufrimiento. Ellos, la libertad que hoy tenían, no fue una libertad fácil. Cuando una persona es salvada por la intervención de Dios y viene a Jesucristo y se vuelve una persona de bien, una persona diferente, Cristo tuvo que derramar su vida y sufrir en la cruz mucho más que lo que sufrió la nación de Egipto. Y ellos tenían que recordar que habían sido salvados de esa condición de esclavitud y de miseria por la intervención divina de Dios y con mucho sacrificio. Había un precio por esa salvación que hoy ellos disfrutaban y era gratuita. Muchos de nosotros ignoramos estas cosas. No sabemos de dónde venimos ni lo que cuesta el Evangelio que hoy disfrutamos nosotros. Finalmente, habían salido de Egipto, no con un trajecito como este, habían salido de Egipto con la ropa que tenían puesta. Los bienes y las posesiones que disfrutaban hoy día no habían sido traídas con ellos. Usted se imagina una gente huyendo de la esclavitud con un ejército detrás de ellos, va a andar averiguando si me llevo la cómoda, si me llevo la mesa de jugar billar en el basement, si me llevo el bufanda de mi mamá o de la abuelita. No. Ellos salieron con lo que tenían puesto. Y hoy, de la miseria y de la pudredumbre donde estaban, Dios lo había sacado y lo había convertido en una nación grande y una nación próspera. Estaban en la tierra que fluye leche y miel. Ellos se sentaban a la mesa y disfrutaban de unas cuantas provisiones que le habían sido dadas. No habían sido el resultado de su esfuerzo ni de su sacrificio. Dios se lo había proveído a ellos de una manera gratuita. Y ahora la pregunta es, ¿qué beneficio era el que iban a tener los que recordaran esto que la Biblia dice que debían recordar a perpetuidad? Yo quiero invitarles a leer allí en Deuteronomio 16, 2 al 3. Sacrificarás la víctima de la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escoja para que habites allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura durante 7 días. Comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. A prisa saliste de la tierra de Egipto. Hermanos, muchas veces nosotros salimos del mundo a un paso de estar detrás de un par de rejas. Muchas veces nosotros salimos del mundo a un paso de estar en una caja de muerto, en un casket. Ya con el olorcito a casket, el olorcito a cementerio, escapamos por la gracia y la misericordia de Dios. Y esto lo recuerda el escritor de Deuteronomio, lo dice en forma muy enfática. Porque a prisa saliste de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes de aquel día que saliste. Hay gente que tú le preguntas qué día fue que aceptaste a Jesucristo y te entregaste completamente en su mano y dice, la verdad es que no me acuerdo, yo sí creo que siempre fui cristiano. No, hubo un momento glorioso en que nos encontramos con Él, donde Él nos tomó, donde Él nos sacó y nosotros experimentamos paz y libertad de las cosas del mundo que nos tenían aprisionados. Este es el gran problema que tenemos la mayoría de nosotros. Que a veces no tener un recordatorio continuo no nos ayuda a reconocer que lo que tenemos no es un derecho propio. Que lo que tenemos ha sido dado por Dios por su gracia. Nada de lo que tenemos es nuestro por derecho, sino por la bondad de Dios. La falta de conciencia de nuestra verdadera condición espiritual a veces nos aprisiona. Y no nos deja reconocer que eso viene de la exclusiva bondad del Señor. Eso nos lleva a tener un corazón quejadumbroso, un corazón desagradecido, un corazón de ingratitud. Y eso se llena la vida de uno de amargura. Nos llena la vida de amargura, nos lleva a la vida de queja. Nosotros nos quejamos. Si nos levantamos y está nublado, dice, ¡ay, qué feo está el día! Si hay que ir a trabajar, dice, ¡ay, otra vez para levantarme! Voy a manejar ahora un par de horas. Uy, si me paro y miro por la persiana a ver si digo, ¡ay, están las camionetas allí ya! Nos quejamos si hace frío. Yo ahorita me estaba quejando porque hacía calor. Nos quejamos porque no me gusta la comida que cocinó la hermana hoy. Se le para y le dice, mamá, volviste a cocinar de nuevo ese jamón. Mamá, a mí me gusta el jamón ahumado. Y hay un montón de gente que no sabe qué es lo que es jamón. Aunque hable español, pero tú le dices jamón y se pone o se unta. Ser agradecidos nos permite a nosotros reconocer que a cada paso de nuestro andar diario tenemos que pensar en la persona de Jesucristo, en el Dios del cual vienen y fluyen todas las cosas buenas. Léalo allí en su Biblia. Yo no quiero que usted salga de aquí esta noche sin leer Santiago 1:17, donde dice, hermanos míos, toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya que lo que tenemos es un regalo, tenemos que disfrutarlo como algo inmerecido, algo que viene del amor y la bondad absoluta de Dios. Para los que estamos en la iglesia también es muy fácil olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Es muy fácil tener la conducta de la mayoría de nosotros que nunca hemos pagado un centavo por el oxígeno que estamos respirando y tampoco nunca nos hemos dado cuenta que no lo estamos produciendo nosotros. 5 minutos sin respirar y ya fuiste. Pero nosotros usamos el oxígeno durante años y está todo bien, es un derecho mío. Toda persona tiene derecho a tener oxígeno y se acabó. Y Dios tiene que crearlo porque sin oxígeno no puedo vivir. Y nosotros podemos caer de una forma ingenua en ese tipo de actitud olvidadiza y no recordar que por la gracia y la misericordia de Dios nosotros hemos sido salvados. Qué bueno es que cada día nosotros recordemos con gratitud que le servimos a Él porque Él nos sacó, que le servimos a Él porque Él le ha placido atraernos a su reino. Hay gente que yo le he escuchado y me da lástima. Ahorita veníamos conversando un poco con Viridiana y Josefina. Hay gente que cree que me hace un favor si voy a la iglesia. Digo, no, si tú no tienes que ir a la iglesia. Yo lo que quiero es que vayas a Cristo. Yo lo que quiero es que tú seas embestido del poder de Dios y tengas una vida diferente, que cuando estés en los Estados Unidos y vayas a México, a Cuba, a Nicaragua, o a China, o a donde tú vayas, a Cacana, tú seas una persona diferente que traiga bendición para tu vida y la de los que te rodean. Que tu familia diga, ay, ¿tú te acuerdas de aquella Viridiana? Nada que ver. ¿Tú te acuerdas de Marisa? Ay, muchachos, yo no sé lo que tiene, pero tiene una cosa, una gracia, una cosa especial. Ay, esa mujer de José, ella es americana, pero tú no se lo notas. Ella no importa que no te entienda, pero tiene un cariño. Ella tiene algo raro. Ay, pero mira, yo no entiendo cómo esa niña no se debían por el mal camino, si como está el mundo hoy día y esos niños van por el camino del bien. Porque está en el Señor. Porque Dios nos sacó. ¿Usted ha meditado cuántas cosas usted tiene para darle gracias a Dios? Usted le dice a la gente, ¿hay alguien que tenga algo para darle gracias a Dios? Bueno, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? ¿Qué ha hecho ese por mí? Casi nada. Bueno, sí, he hecho alguna bobería en estos días, pero no, casi nada. Hermano, yo miraba la barbaridad de plata que la gente ha malgastado en las tiendas y en las fiestas, y el mundo lo mueve para allá y lo mueve para acá y se olvidan de Dios. Hay gente que dice, ay, creo que hasta la plata que tenía para ofrendar en la iglesia la voy a utilizar para comprar porque están muy bajitos los precios. Señor, lo dejamos para después. A veces nosotros suplantamos la responsabilidad de agradecer a Dios y de servirle por gratitud porque hay otras cosas que nos llaman más la atención. Hay otras cosas que nos producen mayor satisfacción. ¡Ojo con esa satisfacción! Usted no está para llenarse de satisfacción. Usted está para producir satisfacción. Porque Dios es su satisfacción. Y usted tiene que servir al prójimo con alegría y con gratitud de corazón. Nosotros deberíamos salir de este lugar habiendo meditado primero cuántas cosas buenas yo he tenido en este año. Piense por un momento ahí. Yo andando por los pies por el suelo con una bicicleta china que cada vez que salía yo tenía que remendarle la rueda con eso. Hoy día yo ando en un Pontiac. Tengo que estar agradecido a Dios. Yo andaba en un caballo que ya no le quedaba una matadura en el lomo y tenía que dejar una semana de descanso para poder andar. Y hoy aquí ando en una 4x4 y yo no tengo por qué darle gracias a Dios. Estoy hablando de las cosas materiales porque si le hablo de las espirituales es posible que no puedan hacer la comparación. Pero ¿quién asegura que ustedes, todos nosotros hoy, no estaríamos metidos en un bar de eso llenándonos de humo y de quién sabe qué? Y saliendo como perros tirados por el suelo a media madrugada para llegar mañana vomitando al trabajo y dando asco. ¿Quién nos asegura que estos días de fiesta no hubiéramos caído en infidelidad y en problemas y llamando a la policía y haciendo un espectáculo? Pero sin embargo, usted hoy está bien vestido, con buen olor, alabando y glorificando a Dios. ¿Hay o no hay razones para ser agradecido? No nos olvidemos jamás de donde Él nos sacó, porque Él nos sacó para su gracia y para su gloria. Él nos sacó para ser bendecidos y para ser de bendición. Tómese un tiempo y pídale perdón a Dios. Tómese un tiempo y dele gracias a Dios por lo que ha hecho por usted en este año que está por concluir. Señor, si hacemos un balance y examinamos cada una de las cosas buenas que han venido de tu mano en este año, solamente podemos hacer como David. El rey David que entró en la casa de Dios y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es nuestra familia para que tengamos el privilegio de hoy servirte y honrarte? Señor, ¿cuántas personas son portadores de enfermedades que jamás podrán ser curadas? Y nosotros tenemos salud. Señor, ¿cuántas personas no pueden caminar por sus propios medios y tú nos has permitido movernos? Señor, ¿cuántas personas no están solos y abandonados? Y tú nos has dado una familia en Jesucristo. Tú has sido nuestro refugio. Señor, ¿cuántas personas en esta nación jamás serán tratados como hermanos? Y aquí nosotros somos uno en Jesucristo. Señor, ¿qué otro pueblo de la tierra tiene los privilegios que tenemos nosotros? Eso ha sido por tu gracia. Señor, gracias por haber abierto nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón en esta tarde. Gracias porque un día abriste nos regeneraste nuestros pensamientos, de manera que tu mensaje pudo llegar a nuestro corazón y nosotros decidimos seguir a Jesucristo. Padre, bendice a tu pueblo aquí reunido en esta tarde. Y a los que no son tu pueblo, permíteles reconocer que toda dádiva viene de tu mano. Que sus vidas puedan rendirse a ti también, caminar contigo siempre. Y que servirte a ti sea la prioridad primera de todos y cada uno de nosotros, Señor. Que lo hagamos con alegría, con sencillez de corazón, pero con toda responsabilidad. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Y